Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.
¿Padre?
Has disfrutado de la vida más de lo que puedo imaginarme. Pero tu historia no tiene final. ¿Sabes lo que es vivir para siempre? Tu inmortalidad te ha convertido en el mejor soldado de la cruz y el hacha, en la guerra entre nuestro mundo y el siguiente.
Llevo toda la vida esperando la oportunidad de poder ayudarte.
Aquí la tienes. ¿Quieres dejarlo?
No, quiero un aumento de sueldo.
Eres una caminante de sueños. Fuera. Quiero que me lleves al mundo de los sueños. Es la única manera de enfrentarse a lo que viene.
Si mueres dentro, mueres fuera. Necesito que te despiertes. ¡Estás en una trampa!
Sí. Te falta preparación para lo que pasará ahora. Las brujas con más poder de la Tierra han venido a destruirnos.
Empieza el espectáculo.
Hay cosas terribles por ahí.
¿Quién dice que una bruja no puede cazar brujas?
¿Sabes qué me da miedo? Nada.
Cazadores de brujas en Extremadura, que es el tema del que hoy te quiero hablar. Y es que la práctica de la magia o de la brujería, en cualquiera de sus formas, fue considerada en los siglos XVI, XVII y XVIII un crimen horrible que atentaba contra todo lo que era la verdad y la doctrina de Cristo. El castigo prescrito para esa herejía en particular era la purificación mediante el fuego. Es decir, que a la persona la mandaban a la hoguera para que se redimiera de esos actos de herejía que estaba provocando. Acto que desarrolló no solamente la Inquisición española en menor grado, siendo la justicia civil la que más se entregó a la causa de la cremación de brujas y brujos por motivos de ámbito demoníaco. Y aunque la Inquisición española tiene esa leyenda negra, lo cierto es que tampoco cometió tantos asesinatos como, por ejemplo, se cometió en Centro Europa. Aunque nada más que haya uno, ya es suficiente para, evidentemente, condenar este tipo de actos. En esos tiempos, siglo XVI, XVII y XVIII, tiempos confusos, había cazadores de brujas que estaban además muy ocupados, ya que cada vez había más hombres y más mujeres que, según ellos, se convertían a esas oscuras prácticas y arte. Principalmente se podían encontrar en los núcleos donde los tribunales de la Inquisición tenían un mayor peso, como por ejemplo Toledo, Granada, Sevilla, pero también en Extremadura, donde había tribunales que eran realmente importantes como el de Llerena. Y según estos señores que se dedicaban a la caza de estos brujos y brujas, pues estas mujeres y hombres que habían pactado con el demonio, hombres y mujeres infernales, eran depravados que practicaban la adoración a los demonios, llegando incluso a ofrecer sacrificios humanos en el nombre de sus viles amos. Que así ellos lo expresaban, porque de alguna forma aquello estaba totalmente en contra de las leyes de Dios. Y en Extremadura camparon a sus anchas de norte a sur y de este a oeste, principalmente en toda la zona norte, en la provincia de Cáceres, en todo lo que hoy podemos entender como las Urdes, como la zona de Guadalupe, Plasencia, pero también en la zona sur, en Badajoz, donde la propia Badajoz, donde también se podía encontrar en Jerez de los Caballeros, en Llerena, toda esa zona era Zafra, era proclive a encontrar a estos señores que solían acudir a mercados, a iglesias, incluso a todo lo que eran tenderetes, y observar muy bien a las personas que allí se congregaban para encontrar a los signos demoníacos, a los signos de Satanás. Y no dudaban en denunciar, a cambio de unas monedas, a aquellos herejes que iban a dar con sus huesos, por brujería, directamente en la hoguera de la Inquisición. Antes se llevaba juicio. Si el hereje falso o real confesaba, se tenía piedad de él. Se estrangulaba y su cadáver era quemado posteriormente. Si no lo hacía porque no se encontraba culpable ni se hallaba culpable de este tipo de acusación o pecado, se le quemaba con leña verde para que sufriera una muerte más agónica. El cazador de brujas, además, solía ser un agitador carismático que podía convencer en poco tiempo a una multitud y utilizarlo a su propio antojo. Se aprovechaba de ciertos ciudadanos fanáticos que entendían que las palabras de dicho personaje eran casi casi mensajes divinos, y él una especie de elegido para tal fin por el dios dominante. La casa de brujas reforzó la autoridad de los hombres en la sociedad. Eran vistos con mucho respeto, eran vistos también con mucho temor, porque sabían que si de su boca salía su nombre, posiblemente los inquisidores iban a tener mucha menos piedad de él que el poder llevarse falsamente bien con este individuo. Los cazadores de brujas, además, creían que una de las características de las brujas es que eran cómplices del mal en cuanto pactaban con el diablo. De las brujas es que además tenían un mal concepto, puesto que toda aquella persona que destacaba por una belleza sin igual y no era de una clase acomodada, o simplemente que no eran apariencia agradable, la podían tildar de bruja, y se formaba una especie de liga de comunidad maligna en torno a sus amistades para socavar el evangelio y derrocar a la iglesia, y todo ello agravaba lo que era el comportamiento fuera de estos preceptos, así como la negación de Dios. Se consideraba también como un ataque ya no solo contra la fe, sino al resto de la comunidad cristiana. Y de esa forma, la realidad es que nos vamos a encontrar con algunos cazadores de brujas que tuvieron su pedigrí dentro de lo que era la sociedad del momento. Y es que muchos de sus seguidores fueran valiosos testigos de afirmación o justificación de ojeador o batidor de mujeres descarriadas, buscaban también el refugio y la aprobación de estos. Algunas de las acusaciones vertidas por estos personajes consistían, por ejemplo, en que esa persona había renegado de Dios, había matado por medio de venenos y sortilegios, era supersticiosa, algo que era causa de una acusación inmediata y la tercera causa por la que se hacían juicios, o algunos tan extremos como, por ejemplo, comer carne humana o beber sangre desenterrando a los muertos, matar niños para que recibieran el bautismo, en este caso satánico, o matar niños antes de recibir el bautizo cristiano, matar ganado e incluso causar la esterilidad en los campos, trayendo el hambre a las poblaciones donde habitaban las personas. Por imputaciones y cargos como estos fueron condenados en gran medida brujas en la población de Sugarramurdi. Pero también es verdad que los cazadores de brujas solían detectar a mujeres que decían nefastas a través de las famosas marcas del diablo, ya que estos creían y anunciaban a sus seguidores que los pactos con el diablo proporcionaban marcas en los cuerpos de las brujas en forma de verrugas, lunares e incluso que éstas no poseían la capacidad humana de llorar. Esas marcas eran posteriormente buscadas y examinadas en los cuerpos a las acusadas durante los exámenes previos a los juicios. Y si se encontraban, bueno, pues si se encontraban, el final era terrible. Y si no, pues serían las menos, podían quedar libres de pecado volviendo a ser aceptadas dentro de la comunidad cristiana. Y de estos hubo muchos y actuaron con total impunidad en todo lo que era España y en concreto en Extremadura. Uno de esos cazadores de brujas fue natural de Llerena, en Badajoz. Su nombre Pedro de los Reyes. Y los documentos nos cuentan de él que se había descubierto en el señorío de Vizcaya, en el valle de Oyarzu, 2 leguas de distancia de San Sebastián, 4 o 5 de la montaña de Navarra en el año 1613. Todo hecho en castellano antiguo. A un mozo de pocos años llamado Pedro de los Reyes, natural de Llerena, en Extremadura, quien decía tener la gracia de santiguador y que con ella se metía públicamente en un horno ardiendo. Se resbaló en lo que contaba y dijo que conocía brujas y que lo tenía por granjería y que le buscaban para esto y todas aquellas tierras pagándoselo largamente, hasta que siendo preso en esta Inquisición, después de visto en discordia 2 veces en lo que es el Consejo, hizo y reinició todo lo que era su propia fe y al cabo de pocos meses de haber creado aquellas discordias en el Consejo, fue traído a la vergüenza y al cabo de pocos meses por haber reincidido en la culpa y tierra, siendo azotado. En su causa confesó de forma espontánea todos los embustes que había dicho y que lo hacía porque la gente le daba al creerle que sabía distinguir quién era bruja de quién no, que las conocía por cierta señal oculta con la que ratificaba el hecho e incluso decía que personas muy distinguidas estaban asistiendo a los aquelarres. Juró, no obstante, de todo ello que era falso. Y desde el escarmiento que llevó, nunca más se volvió a oír hablar de brujas en el entorno, ya que se callaron las bocas de quienes decían ver bruja donde no las había. Todo esto está recogido en un documento en el señorío, en este caso de Vizcaya, en todo lo que era esa causa pública de la Inquisición hacia Pedro de los Reyes, pero que también hemos de tener en cuenta que solo fue un exponente, en este caso falsario, de las causas y de las casas de brujas que se organizaron precisamente en todo lo que fue España y en la región extremeña. En esa crónica se deja entrever que todos esos cazadores de brujas españoles existieron. Y para ejemplo de los hechos, pues este pícaro personaje que vivía como quería, precisamente gracias al engaño y que se ganaba la vida embaucando con sus supersticiosos mensajes a todos aquellos que se dejaban adoctrinar en su particular carisma y oratoria. Aunque no fue el único. También hubo otros que actuaban de la misma forma que el extremeño. En Vitoria, por ejemplo, había por la misma fecha un sacerdote mentiroso que se dedicaba a la caza de brujas llamado Pedro Abad de Guevara. Y otro que se llamaba Diego López de Gamarra, mesonero y vecino de Villarreal, de la misma provincia de Álava, los cuales fueron detenidos por la Inquisición en Logroño. Aunque también es cierto que había otros que ayudaron a la Inquisición, como Martín de Extremadura, que logró en este caso ser uno de los más leales consejeros de todo lo que fue ese proceso inquisitorial en Llerena, y que se dice que a él solo le bastaba la mirada de una persona para saber si era bruja o brujo o no, y con ello comenzar una causa. Igualmente tasaban la generosidad, la asistencia a misa, la capacidad que tenía la persona de trabajar en silencio. Imagínense ustedes aquel que simplemente esté silbando o cantando en su trabajo y que sea ese hecho considerado como una herejía, pues también se consideraba como tal. Eran los despropósitos de la fe, los despropósitos de unos años en los que la Inquisición tomó el control, y no solo el control religioso, sino en muchos casos el control político, de lugares en los que se quiso, en este caso, hacer un escarmiento público, de seguir esa rueda de la fe en aquellos actos y en aquellas quemas que fueron tan importantes, abriendo causas simplemente por estos cazadores de brujas, por Pedro de los Reyes, por Martín de Extremadura, por Pablo de Llerena, todos ellos cazadores de brujas oficiales, unos falsarios como Pedro de los Reyes, otros reales, pero que de alguna forma hicieron que esas acusaciones que vertían sobre aquellas personas, aquellos renegados de Dios según su entender, o simplemente que tenían el poder de la sanación, de la curación a través de medios naturales, como era el conocimiento excelso de la herboristería, por ejemplo, todo lo que era el curanderismo tirando de medios naturales, pues podían ser considerados como heréticos, como brujeriles. Y no solo eso, sino que también en la época, en Extremadura, como en cualquier otra zona de España, se tiraba de filtros de amor para enamorar a él o a ella, al chico o a la chica, al joven o a la joven, que conseguir su amor y su corazón, en algunos casos, algunos de ellos eran casi imposibles, pero se intentaba, pues también por vender esos filtros de amor, las personas podían ser consideradas brujas, y para colmo se las veían en la noche o alrededor de una hoguera, aunque tan solo fuera para calentarse en el rigor del invierno extremeño, se les consideraba brujos y brujas. Y de esa forma camparon a sus anchas estos cazadores de brujas de los que hoy he querido hablar, y que constituyen una parte desconocidísima de una tierra de mitos y leyendas como es Extremadura.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio.